Bueno, hoy día, martes para miércoles, 7 de Elul, 5761, 4 de septiembre del 01. Me pidieron que Baruch Hashem, ya que está de moda pararse a Selijot, okay, que por favor las charlas terminen un poco más temprano. Vamos a ser un poco más breves en las charlas durante la época de Selijot. Digo está de moda porque me llegó una impresión muy positiva un día aquí en Beta Knesset. Estaban rezando Selijot y de repente aparecen cuatro jovencitas de 17 años. ¿De dónde es el lugar de mujeres? Dijimos, entre semana no hay lugar de mujeres. Es Shabbat nada más. No, queremos venir a Selijot. Y la verdad eso demuestra de que Baruch Hashem hay un despertar grande. Estas jovencitas que podían quedarse media horita más en la cama, ¿no? Es la hora más rica, más sabrosa, a las 7 de la mañana, 7 y media. Y se hicieron el tiempo para venir a Selijot y con qué devoción estaban rezando. La verdad eso me causó mucha impresión. También cuando estuve en Buenos Aires ahora hace 2 semanas, me tocó el primer día de Selijot estar en una sinagoga llamada Sukkat David. Y ahí, el primer día de Selijot, habían, calculo, 120 hombres, 30 niños de la escuela, con un moré que cantaba con ellos. Y arriba, no alcancé a ver bien porque había un cristal opaco, pero aproximadamente vi entre 20 y 30 jovencitas también que estaban rezando Selijot. Entonces, ya que Baruch Hashem, la gente está con ganas de rezar, vamos a acceder a cortar un poquito las charlas, ¿ok? Estamos nosotros ahora en el Jodesh Elul, en el mes de Elul. Todos conocemos la importancia de este mes, la trascendencia de este mes. Quizá hasta más que, ¿se escucha bien atrás? Hasta más que el mismo Rosh Hashaná y Kippur, porque depende de la preparación que hacemos en este mes, es cómo vamos a llegar y pasar esos días tan importantes. Esos días se llaman Yamim Noraim. Los días de Rosh Hashaná y Kippur tienen un apodo, Yamim Noraim. Días, no me gusta decir esa palabra, la Mora Miriam la dijo muy bien. Días temibles o días terribles. Más que todo temibles, pero también terribles. ¿Por qué? Porque son días que la persona, la vida de la persona y la salud y su parnasá y su situación están colgadas de un, como se dice, de un pelito. Puede ir para acá o puede ir para allá. Mucha gente que el año pasado estuvo Rosh Hashaná y Kippur y festejó y celebró y comió la manzana y la miel y las granadas y todo el ceder. Y este año ya no van a comer ni manzana ni miel. Ahí están comiendo alguna otra cosa ahí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Y sabemos, cada año suceden cosas. Y esas cosas que suceden se dictaminan en Rosh Hashaná y Kippur. Por eso la trascendencia de los días se llama Yamim Noraim, días temibles. Sin embargo, el mes de Elul que estamos, ¿cómo se llama? Morá Miriam, ahora otra vez. Este mes, ¿cómo se llama? Jodesh Arahamim, el mes de la misericordia, el mes de la piedad. Quiere decir, Elul es el mes de la piedad, de la misericordia, de Selijot. Y Rosh Hashaná y Kippur son las fechas temibles. O sea, aquí como que hay una especie de contradicción, de confusión. La persona estos días, ¿qué tiene que estar? ¿Con inspiración o con temor? Inspiración es que está uno inspirado, está de buenas, está con... Y temor es que está uno con miedo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la conducta de la persona? Y hay mucha confusión en esto y las personas, por no saber cómo actuar, prefieren no pensar. Es que mejor no pienso, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, ya que llegue Rosh Hashaná, mi esposa agarra la manzana y también mejor no pienso. Okay, y eso no es correcto. Eso es como la Gemara dice, eso es como el avestruz. ¿Saben qué hace el avestruz cuando viene un enemigo? ¿Por qué tiene el cuello largo el avestruz? Cuando viene un enemigo y está con mucho miedo, ¿qué hace? Esconde la cabeza y los ojos en la tierra y dice, ya no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Esa no es solución. La solución es tratar de hacer algo, de escaparte, de buscar una salvación. Entonces, igual nosotros, la solución no es escaparse y cerrar los ojos y atarearse y ajetrearse. La solución es buscar una un arma, una defensa para salir adelante. ¿Y por qué no lo hacemos? La mayoría de las personas, y me incluyo a mí mismo, no hablo para ustedes, ¿por qué a veces nos atareamos tanto y el Satán se encarga de meternos muchas broncas en este mes Davka? Mercancía de vuelta, asuntos acá, la Ijire no viene. No sé si a ustedes también se pasa, en mi casa no nos pasa así, ¿ok? Justo al otro día de Selijot se fue a la Ijire, ¿ok? Y así, ¿por qué? ¿Por qué está tan así? Porque él sabe que si nos preparamos bien, pues todo el trabajo de él está perdido. Él está juntando todo el año expedientes de faltas. Llega Rosh Hashaná, este hombre hizo Selijot, hizo Teshuvah, hizo meditación, reflexión, limpió todo, llegó limpio. Entonces todo lo que trabajó bien hizo Teshuvah, estaba... Entonces por eso Satán trata de ocuparnos. Y principalmente yo creo y pienso y siento, que es lo que siento personalmente, a veces de no saber si lo correcto es temer o lo correcto es inspirarse y estar alegre. Y por no saber, me dice, prefiero no pensar, ya que llegue Rosh Hashaná, llegue a dos, tocamos el shofar y a ver cómo la libramos. ¿Ok? Entonces para eso estamos aquí reunidos esta noche, para tratar de dilucidar un poco el tema. ¿Cuál debe de ser el enfoque? ¿Cuál debe de ser la sensación? ¿Qué pensamientos debemos de abordar en estos días? Y de esta manera no tengamos que escaparnos de la realidad, no tengamos que conducirnos como el avestruz, sino vamos a buscar la manera correcta de salir de Hashem con la ayuda de Dios adelante en estos días tan importantes y trascendentales. La situación general del mundo, para hablar en lenguaje limpio, no está muy buena. Hay mucha confusión, hay muchos rumores de cosas graves que pueden estar muy cercanas, ¿okay? Hay armas muy poderosas en manos de gente muy neófita, gente que no tiene valores, que lo único que tiene son impulsos casi como los animales, y tiene armas muy poderosas para hacer polvo el mundo entero, por un lado. Por otro lado, nosotros, nuestros hermanos en Israel, seguramente han escuchado hoy en la mañana, un palestino suicida disfrazado de judío religioso ortodoxo. De Hasid. Hombre bomba. Ya que se puede hacer, imagínense que se pongan a revisar ahora a todos los Hasidín, si no son árabes. Normalmente la policía ve a una persona sospechosa y lo detienen. Pero aquí, uno lo ve vestido de jajam, de esto, ya que se puede pensar. Ahorita sí ya me da miedo de ir a Israel, siempre yo confiaba en mi vestimenta, digo, nadie va a sospechar de un jajam, pero ahorita que van disfrazados de rabinos también ellos. Y dejó 15 heridos, por suerte, solamente 15 heridos, y hay un herido grave que está en coma, todo aleno. La situación está... ¿El policía? ¿El que...? Ok, el que lo detectó. Entonces, todo eso, y aquí en México también tenemos, hay noticias no muy bonitas de cosas que están pasando. El domingo... En la tarde, entre todas las alegrías que hubo bodas y Brit Milá y fiestas, entre una cosa y otra, que estaba yo corriendo de un lado para otro, tuve que hacer una llamada telefónica a Panamá para darle consuelo a una señora de 35 años que perdió a su marido en la carretera en Venezuela. Ella vive en Panamá, el marido se fue de trabajo. Me contó ella por teléfono, iba en un taxi, había lluvia, patinó, volcó, el taxista salió ileso y el marido murió al instante. Un hombre de 45 años. Una cosa me impresioné cuando le hablé para darle consuelo, la mamá de ella me habló, me dejó un recado en el celular, mi hija necesita de tu apoyo, de tu ayuda, le hablé y me dice así, una mujer joven, una mujer inspirada, de buen humor, de buenos valores, ella es brasilera que vive en Panamá, y el marido se fue a trabajar a Venezuela y no regresó. Le pudieron traer el cuerpo 2 días después. Apenas el jueves a la noche lo pudieron... Falleció el martes, yo conté la semana pasada que me había recibido la noticia antes de la conferencia. El jueves apenas lo pudieron enterrar en Panamá. Y yo la verdad no quería hablarle porque no sabía qué le voy a decir a una mujer pobrecita, jazita, que está en esa angustia. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede decir? Si me llega a preguntar algo, ¿qué le voy a contestar? Entonces yo por eso me estaba... Pero cuando la mamá me habló y me dejó un recado... Mi hija necesita de tu apoyo. Pues ni modo, le hablé. Escuchen lo primero que me dijo. Digo, está la señora fulana. Me hicieron esperar un tiempo hasta que atendió. Me dice, yo quería hablar contigo solamente para una cosa. Para darte las gracias que por tu ayuda y tus consejos tuve 6 años felices en mi matrimonio. Los últimos 6 años desde que te conocí, ponernos felices. Y aunque mi matrimonio fue corto, pero por tus dejud y por tus consejos pude aprovechar los últimos 6 años del matrimonio. Yo me quedé impresionado. Yo pensé que iba a soltarse a chillar. Dice, eso es lo que yo quería decirte. Para eso quería hablar contigo. Dice, el último año fue el mejor año del matrimonio. Cuando nos despedimos en el aeropuerto y él se iba de viaje, le dije, me quiero ir contigo. Así me contó ella. Y él dijo, no, tú te tienes que quedar a cuidar a las niñas. Tiene 2 niñas. Anibar Minan, el diálogo, luego ya lo explicó. Me quiero ir contigo, Barminan, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Dijo, no, tú mejor quédate a cuidar a las niñas. Ya después traté de hacerla llorar porque es mitzvah que llore los primeros 7 días para que desahogue todo. Pero estas cosas que están pasando son muy duras y muy tristes. Y todo eso tiene una relación directa con Rosh Hashaná y Kippur. Todo está marcado y decretado en Rosh Hashaná y Kippur. Entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Estos días tenemos que estar con miedo o tenemos que estar inspirados porque es un mes de misericordia y de piedad? Ese es el tema como introducción. Y lo digo especialmente porque estamos viendo, como dice el Talmud, Kol Yom Puranuto Merubá Mishar Javero. Cada día las desgracias vienen con más, ¿vale? No, con más fuerza, con más rudeza, con más agresividad. Y uno quiere frenar esa escala de esa serie de... Pues nosotros no estamos, algunos están enterados, algunos no, pero el tema de la inseguridad en México, aunque aparentemente está un poquito más tranquilo, pero hay mucha gente. Conozco gente, esta semana conocí a una persona, un hombre que tiene, aquí me dijo, tengo negocios de decenas de millones de dólares, oportunidades. Está desmantelando todo. A su hijo ya lo mandó a San Diego a vivir, porque dice, le secuestraron a su secretaria. Le secuestraron a su maestro de obras. Y ya está a punto de él. Él ahora, ¿qué hace? Tiene obras en construcción, lo está desmantelando, terminando todo. ¿Y qué hace? Encerrado todo el día en su casa, en internet, manejando las cosas por teléfono. Cuando tengo que ir a ver una obra, me dijo, tengo gente de seguridad, construyen miles y miles de casas de interés social. Dice, tengo gente de seguridad. A la gente de seguridad mía no le aviso que voy a llegar, porque les tengo miedo a ellos. Entonces, cuando estoy a punto de llegar, digo, ábrame la puerta con el celular que ya estoy llegando. Pero no la avisa media hora antes. ¿Okay? No pone guaruras porque le tiene miedo a los guaruras. Y el señor también ya se va a ir a vivir fuera de México. Le dije, no, pero no es posible que estemos... estar encarcelados. El señor venía aquí a rezar un tiempo a las 6 de la mañana, Selijot. Ahorita viene al Minyan de las 7:30, 8:15, porque tan temprano le da miedo. Señor de mucho dinero. Dice, se va a comprar un carro. Tiene dinero para comprarse un carro y disfrutar de su dinero. Pero no, dice, este está muy llamativo. Y este está muy atractivo. Y este es demasiado caro. Al final se compra un... antes tenía, no sé qué, un Cadillac. Con esto ahorita se compró un... ¿Y qué me dijo? Cada día usa un carro diferente. Cada día diferente. Y cada día va por rutas diferentes. Para que no lo puedan... y solo, sin guarura. ¿Es vida? Entonces, por eso digo, en general, el mundo está sufriendo una crisis muy, muy dura. En Argentina la situación económica está por debajo de cero. ¿Okay? Hay marminán, hambre de pan. ¿Okay? Y así cada lugar, cada país con sus problemas muy delicados. Entonces, por eso, ¿por qué hablo todo esto? No para ponernos a llorar, no es aquí un lugar de pésame, pero sí para saber que tenemos una oportunidad de tener un año mejor. Está en nuestras manos. Depende de lo que hagamos nosotros en Rosh Hashaná y Kippur, depende del esfuerzo que hagamos, depende de la conciencia que pongamos, podemos cambiar el curso del próximo año para que sea un año mejor que el año saliente. Baruch Hashem, dentro de todo estamos todos aquí. Estamos vivos, tenemos que estar agradecidos, pero podemos pedir una calidad de vida mejor. Yo le explicaba al señor este que me estaba contando que se va fuera de México. Le dije, ¿pero cómo está perdiendo negocios? Y le dije, busque un socio, ponga un representante. ¿Saben qué me contestó? Me dice, ¿para qué quiero el dinero si no lo puedo disfrutar? ¿Para qué quiero mi dinero si no lo puedo usar? No lo puedo usar. No puedo poner algo de lujo, en un mármol de lujo en la entrada de mi casa porque llama la atención. No puedo viajar en un carro de lujo porque es peligroso. Entonces, ¿qué hago? ¿Para qué quiero el dinero? Uno dice, bueno, dinero para lujos, para disfrutar. No puedo vivir. Mi hijo está escapado en San Diego con su familia. Mi otro hijo se va a ir a Nueva York. Y yo, todo lo que trabajé toda mi vida, ¿para qué? Para ver, no ver a mis nietos. Es una situación difícil. Podemos mejorar esto a partir de Rosh Hashaná de este año. Yo quiero, como introducción al tema este, si tenemos que estar inspirados o tenemos que estar asustados o tenemos que estar con miedo, ¿cuál debe ser el enfoque? La perashá próxima que vamos a leer, la perashá de la semana, Perashat Kitavó, así se llama la perashá. Perashat Kitavó es una de las perashot, por un lado, más preciosas de la Torah, más hermosas. Las bendiciones más grandes que se puede imaginar uno. Si alguien quiere comprar una página del Sefer Torah para donar un Sefer y quiero la página de buena suerte, que compre una perashá, una página, ¿qué dice la Torah? Bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tú en los negocios. Va a desbordar, vas a tener que sacar la mercancía vieja de ya de saldos para recibir la nueva. Todo positivo, tú vas a prestar y nunca vas a tener que pedir prestado. Bendiciones, Hashem va a mandar, todo bendiciones impresionantes. Impresionante que la lee. Pero después viene una parte. Y si no llegas a obedecer mi palabra, y si no llegas a cumplir la Torah, y si no... Y ahí empieza. Una vez llegó conmigo una persona, Baal Teshuvá, un hombre, un doctor, un hombre muy intelectual, profesional, mucho éxito en su carrera, en todos aspectos, y se empezó a acercar a la Torah. Al principio, un año, dos años, tenía ya de acercarse. Hoy en día ya Shomer cuida casi todo, Baruch Hashem. Y un día llegó con una pregunta, es muy filosófico, se levanta a las 4 de la mañana a leer libros de filosofía judía. Cada día llegaba con una pregunta. Un día dijo, Rabino, quiero hacer una pregunta. Dice, todas las religiones, principalmente la religión que quiere competir con la judía, habla mucho del amor, de la paz, la armonía. Eso que quemaron nuestros padres vivos en España, hablan del amor, de la paz, de la unión. Como dijo el Mach Shemo, ama y haz lo que quieras. Así dijo el Mach Shemo. Ama y haz lo que quieras, ¿ok? Bar Minan. Amor, amor, amor. Pues claro, con tal de jalar gente, ama y haz lo que quieras. Si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? No tienen que hacer nada. Nada más hagan... Y coman hasid y coman... Háganse más fácil, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Este señor me preguntó, este doctor, dígame, Rabino, ¿nuestra religión habla del temor? ¿O habla solamente del amor? Le dije, doctor, ¿para qué se meten esas preguntas? Que siga poco a poco avanzando. No, yo quiero saber, yo estoy estudiando y quiero saber. Le dije, pues la verdad no le puedo mentir, sí, la religión habla del temor. Dice, Abba, Uleira, para amar y para temer, está natural. Repetida decenas de veces. Dice, a ver, enséñeme dónde. Le dije, doctor, ¿para qué le enseño? Usted está empezando, no es hoy en día el sistema de acercar a la gente es por amor. Después, cuando leen la Torah, se dan cuenta que en la Torah existe también la amenaza. No, yo quiero verlo. Ya ni como que no le crea a los ajamín que asustan a la gente. Yo quiero verlo en la Biblia. ¿Dónde está escrito la Biblia que Dios amenaza? Entonces le dije, doctor, no está usted preparado todavía para esto. Dice, yo soy fuerte, a mí no me... Yo con el bisturí todo el día corto, 10, es cirujano, paz. Dice, yo no tengo problema. A mí, yo soy fuerte. ¿Está bien? Dije, conste que le dije que no es para usted. No, yo sí, a mí nada me asusta. Le empecé a leer la perashá de esta semana, donde dice, y serás y no obedecerás la palabra de Dios y te vas a alejar de lo que Él dice. Y entonces, 1, 2, hay 98 maldiciones. Cuando llegué a la cuarta, me dijo, ya párele, ya no puedo escuchar. Dije, ¿no era que usted era fuerte? Dice, sí, pero ya tanto no. Ya aguantó 3, se aguantaba porque era un reto. Ok, es una perashá muy difícil, muy dura. Yo le llamo a esta perashá la bomba atómica de la Torah. El arma nuclear de la Torah está en esta perashá, Kitavó. Y todas las cosas que están escritas ahí se cumplieron en el holocausto. Todo lo que está escrito ahí se cumplió en la destrucción del primer templo y del segundo templo. Donde dice que los padres van a comer la carne de sus hijos. Que la mamá se va a esconder para no compartir la carne de su hijo con su otro hijo. ¿Ok? Porque quiere guardarlo para ella. Cosas tremendas que uno... Es espeluznante. Baruch Hashem que la Torah está escrita en hebreo. Si estuviera escrita en español y el Hazán leería en español, el Hazán se voltearía y se vacía al Knis. Si este doctor no aguantó, menos las mujeres y los dos. Baruch Hashem está en hebreo y Baruch Hashem que la mayoría no entiende en hebreo. Y ahora, nada más que ahora hay Shem Tov, es un poco de problema. ¿Ok? Porque algunos ya están empezando a entender. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué existe una perashá tan dura, tan difícil? ¿Por qué la amenaza? ¿No hay otro camino? ¿Qué necesidad hay de ser tan amenazante? Es una pregunta cuando uno lee le choca un poco. Dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dios es malo? ¿Dios es malo? Así como que a veces uno se pregunta. La Gemara, en Masejet Megilá, nos descubre el secreto. Un secreto. Es un secreto grandiosísimo. Yo estaba en duda si esta charla darla hoy o darla el próximo martes. Tenía hoy 6 temas para escoger. Y escogí este porque ahora van a ver que este Shabbat es una oportunidad. Y si yo no lo decía ahora, el próximo martes ustedes me hubieran reclamado por qué no nos avisó la semana pasada. ¿Ok? La Gemara dice así en Masejet Megilá. Moshe Rabenu, Moisés, estableció al pueblo de Israel que lean esta perashá de Kitabó, que tiene todas las maldiciones, antes de Rosh Hashaná. Siempre se lee esta perashá antes de Rosh Hashaná. ¿Por qué razón? Maitama, pregunta el Talmud, Masejet Megilá, al final de Masejet Megilá. Maitama, ¿cuál es la razón? Dice el Talmud, Tijle Shana Bekilelotea, para que se termine el año y sus desgracias, que se termine el año y sus maldiciones, que se termine el año y sus calamidades. Todas esas 98 cosas que podían suceder, que acabe el año y junto con el año que acaben esas calamidades, esas desgracias. Quiere decir, según lo que dice el Talmud, que la lectura de la Perashá esta semana tiene fuerza para borrar las desgracias del año saliente y que empiece un año con bendiciones. Y efectivamente nosotros, la costumbre en nuestra sefaradí y en algunas comunidades ashkenazí, ¿con qué empezamos la noche de Rosh Hashaná? ¿Con qué se empieza el rezo? Una canción, una poesía que gira alrededor de esta frase. Tijle shana veki lelotea. ¿Sí se acuerdan? Esa frase se repite en cada estrofa. Tijle shana bequilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Entonces ya, esto es un punto a favor. Quiere decir que conviene asistir este sábado a la sinagoga y escuchar esta perashá y entender esta perashá de la traducción de los libros Shem Tov o de alguna otra traducción. Y eso ayuda ¿a qué? A que se termine el año y sus maldiciones, que se termine el año y sus calamidades, que han sido muchas este año. Nada más que nosotros, afortunadamente y un poco desgraciadamente, el olvido funciona rápido. Pero este año pasaron cosas muy duras. El salón de fiestas en Jerusalén, okay, ¿quién no se acuerda? El que lo vio por internet, cómo estaban bailando. Hasta me acuerdo de la canción y de repente, gente que va a bailar. Me enteré que el matrimonio, que la mujer quedó, la novia quedó herida, que no puede tener hijos y se divorciaron. Para colmo. Todavía si el matrimonio trascendía, dice, bueno, lo aleno. Pues al final se divorciaron estos dos que novios de esa boda. En menos de una semana vino lo del Dulfinario en Tel Aviv. Y después cosas y cosas y cosas. Que los secuestros este año, hubo muchos secuestros, lo aleno. Que termine el año y sus maldiciones. Este Shabbat que vayamos al Knis y escuchemos la Perashá y entendamos la Perashá, ayuda a que termine el año y sus maldiciones. La pregunta es, dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué al terminar el año van a terminar las maldiciones? ¿Qué tiene el año de relación, el término del año con las maldiciones? Es como una persona que diga, termina el año, terminan las deudas, yo no pago nada, no debo nada. Porque terminó el año, pues caducan las deudas. Oye, el año termina, pues me debes, tienes que pagar, ¿qué es eso caduca? Termina el año, si sigue otro año y tienes que pagar las deudas. ¿Qué tiene que ver la culminación del año con la culminación de los problemas? Esa es la primera pregunta. Una persona me preguntó, ok, otra pregunta. Ok, vamos a suponer que el año tiene fuerza de terminar las maldiciones. ¿Qué función cumple la lectura de la Perashá? La pregunta es muy fuerte. Si el año tiene fuerza, el fin de año tiene fuerza, es decir, fin de año, fin de calamidades. Fin de, está bien, qué bueno, bienvenido, fin de año, fin de calamidades. No, tienes que leer esta Perashá. Y esta Perashá que leas te va a ayudar a que terminen las calamidades. Entonces, ¿cuál es el factor? ¿El factor es la perashá o el factor es fin de año? ¿Están escuchando las dos preguntas que hay aquí? ¿Qué es lo que hace que termine un año malo y empiece un año bueno? ¿El hecho de ser fin o el hecho de leer la perashá? Si leo la perashá, pues la leo en la mitad del año también. Y si es el fin, pues el fin no necesita de la perashá. ¿Cuál es el punto? Aquí hay dos explicaciones que vamos a abordar de Zat Hashem y vamos a ver cómo lo que ustedes van a escuchar esta noche, de veras, es de un beneficio. La persona puede cambiar su vida si adopta este mensaje que vamos a transmitir. Yo siento que si Dios me inspira a transmitirlo correctamente, ustedes van a salir de aquí y les va a dar lástima de aquel que no estuvo en la charla. Van a recomendar que escuchen el cassette antes del Shabbat, porque oportunidades como estas no se repiten más que una vez al año. La oportunidad que vamos a tener este Shabbat es más que la oportunidad de Rosh Hashanah. Más. Y vamos a ver por qué. Existe el juicio. El mundo tiene que tener juicio. No puede, así como un país, va a arminar un país que el sistema jurídico quiebra, se convierte en un caos. En un caos. La justicia tiene que existir. Claro, no puede ser muy estricta, no se puede aplicar con toda la rigidez, pero tiene que existir. Si no hay juicio, dice el rey David en Salmos, Melech bemishpat ya'amid aretz. El rey con justicia mantiene la tierra. Si no hay justicia, se desmorona todo. Tiene que existir. Pero por otro lado, si hay extrema justicia, también se acaba todo. ¿Quién puede mantenerse en la justicia? Imagínense ustedes, si fin de año lo mandan a llamar de la policía, te tenemos fotografiando todo el año, tenemos apuntado todos los semáforos que te pasaste en alto, todas las veces que te metiste en sentido contrario, cada peso que evadiste el fisco, todo, tenemos cada cosa que hiciste rara, todo está, ¿verdad? Señor, vente aquí. ¿Qué pasó? Se convierte todo México en una cárcel. No hay quien pueda. Entonces tiene que haber un sistema que se junte la justicia con un poco cerrar un ojo. Pero existe la justicia. Y la justicia da sentencias. Y las sentencias se tienen que ejecutar. ¿Okay? Nosotros lo que queremos es ver y buscar la manera cómo podemos librar la justicia. Nadie de nosotros puede tener garantía de que va a salir bien de la justicia. O que salió bien el año pasado de la justicia. ¿Por qué? Porque cada año vemos gente mayor, gente menor. A veces me dicen, no, yo estoy joven todavía para eso. Pues vemos gente más joven que tú. Es que yo soy bueno, pues hay gente más buena que ti, que también caen. Es que yo no soy religioso, yo no creo en eso. Ese problema tienen los religiosos, los que creen. Los que no creen no tienen problema. Pues fíjate, ese que no cree y también tuvo problemas. Entonces Dios manda una muestra cada año que cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier situación, puede caer en la mano de la justicia. Este año hubo un caso, este año más, Shaya, iban a la boda en Israel, iban la mamá a la boda, la mamá con el papá, la familia, a la boda de su hija, y la boda era en Beneverá, que ellos venían del sur de Israel, o del norte, no recuerdo en este momento, gente religiosa, ultra ortodoxa, gente Benet Torah, de Yeshiva y todo, venían a la boda, y en la mitad se accidentaron en la carretera antes de llegar a la boda y murió la mamá de la novia. Y tenían que preocuparse de que la novia no sepa que su mamá falleció para que pueda bailar en su boda. 2 horas antes de empezar la boda. En camino al banco. Algo tremendo, cosas espeluznantes que uno no puede... Uno dice, no, estoy yendo a una alegría, ¿cómo me puede pasar algo? No hay. Nadie está libre y no hay ningún momento que la persona está seguro. Todas las personas pueden caer. Y en cualquier momento. Entonces, nosotros necesitamos buscar qué podemos hacer para enfrentar la justicia. ¿Qué podemos hacer en caso de que yo tenga alguna sentencia negativa? ¿Hay algo que hacer? ¿Puedo hacer algo? Pues ya me lo decretaron en Kipur. Y si me tiene que pasar, pues me va a pasar. Como me preguntó una señora ayer. Entonces, ¿para qué rezo? Si ya en Kipur me decretaron. Y entonces, ¿para qué rezo? A veces surge la pregunta o no surge. ¿Okay? Entonces tenemos que saber, aquí vamos a dar a Bezat Hashem hoy una respuesta impresionante. Primero que todo, hay formas, hay maneras que la persona puede evadir la justicia. Aunque tenga una sentencia negativa, puede salir adelante. ¿Cuál es? Dice la Gemara en Masejet Berajot, al final de Masejet Berajot, es un tratado del Talmud, el libro, el tomo número 1 del Talmud, al final. Hay 10 páginas que hablan de los sueños. 10 páginas que hablan de los sueños. Sueños malos, sueños buenos. Dice el Talmud así. Helma visha atzibute mistaya. Un sueño malo, la angustia que le provoca a la persona es suficiente para que no le suceda. Y dice la que quiere decir. Una persona, dice la Gemara, si escuchen esto, que es algo impresionante. Le Adam Tov, en Marim Halom Tov. Le Adam Ra, en Marim Halom Ra. Kol Yamav Shel David Amelech, lo Ra Halom Tov. Dice el Talmud. A una persona buena, no le dan un sueño bueno. A una persona mala, no le dan un sueño malo. Toda la vida de David Amelech no tuvo un solo sueño bueno. Cada noche pesadillas. Y lo dice en el Salmo. Me iba a dormir y me levantaba sudando. Me levantaba llorando. Pesadillas, pesadillas. A la gente buena, Dios no le da sueños buenos. Así que cuando uno sueña bonito y rico en la noche, se tiene que parar en la mañana y decir, Hatat, ya vi ti pasar. ¿Por qué me dio un sueño tan bueno? Cuando una persona sueña malo en la noche, decir, oh, soy bueno. Baruch Hashem, que me diste. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es la siguiente. ¿Cuál es la explicación de esto? Dice el Talmud. Cuando una persona, por ejemplo, tiene decretado, por ejemplo, lo aleno, que lo asalten o que lo secuestren, ¿ok? Le toca por alguna falta que hizo, le toca ese susto, esa pérdida, lo que le toca, ¿ok? Pero después, durante el año, se portó bien, hizo mitzvot, hizo cosas que lo protegen, hizo cosas que merecen, pero ya está dictaminado. El Señor tiene que sufrir un asalto y un secuestro. Dice Dios, ya sé lo que voy a hacer. Que lo sufra en sueño. En sueño, a veces, se sufre igual que en vivo. Uno se levanta sudado. Se levanta uno como que le están... Si estaba haciendo así, se levanta así también, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Dios? Por ser que esta persona se portó bien después de Kippur, todo lo malo que le tenía que llegar, que le llegue en sueño. Ahora vamos a ver al revés. Una persona que en Kippur se portó muy bien, rezó, prendió velas, prendió aceite... Dijo, Diosito, te prometo que voy a ser bueno, el corazón doblegado, no se peleó con la suegra, no se peleó con la cuñada, todo, sí, mi vida, así rojita, ni dibur, todo bien. Dijo, Dios, este es un sadí, se ve muy sincero. Vamos, éxito. Este año se va a ganar la lotería. Este año va a ser multimillonario. Este año, ¿ok? Pasa Kippur, pasa Sukkot, otra vez a la discoteca, otra vez a las travesuras, otra vez al jazir, otra vez al taref, otra vez a las playas, otra vez a... Pero Dios ya le dictaminó, está dictaminado. Dice que tiene que ganarse la lotería. Que se la gane en sueño. Y va a disfrutar como si fuera que se la ganó. Porque en verdad, ganarse la lotería es la alegría del primer minuto nada más. Después es puras broncas. Porque ya que te ganaste, ayuda a los pobres. Obviamente el primo que está molado, compra un departamento. ¿Sabes qué? Mejor estaba antes, ¿ok? Es lo principal, es la alegría del primer momento. ¡Me gané! Me gané, gánatela en sueño. Y está disfrutando en el sueño, mamás. Soy rico, soy millonario. De repente se levanta, la cuenta de bancos está en ceros, en números rojos. Ya la alegría de la lotería ya la recibiste en sueño. Entonces, la persona le tiene que decir a Dios, Dios mío, todas las cosas malas, mándamelas en sueño. Y todas las cosas buenas, mándamelas en vivo. Por eso dice la Gemara, a una persona buena, no le dan un sueño bueno. Porque, jacito, ¿por qué le van a dar en sueño? Que se lo dan en vivo. Si ya le toca algo bueno, si le toca una alegría, que la disfrute en vivo. A una persona mala no merece que le den un sueño malo. ¿Por qué? Porque es tan malo que lo sufra en vivo, en carne, no en sueño. ¿Ok? Entonces cada vez que sueñas mal, qué rico. Esto me tenía que haber pasado y ya se quitó. ¿Ya? Cuando sueñas bueno, qué lástima, lo voy a recibir yo en vivo y se ve que no tuve méritos para recibir esto en vivo. Esa es la filosofía de otro. Vemos acá... un secreto impresionante que nos revela el Talmud. La persona tiene otras maneras de recibir las sentencias negativas. Hay maneras como recibirlas. Entonces, según esta explicación, vamos a entender lo que dice que la lectura de esta perashá, que vamos a leer el próximo sábado, tiene fuerza de que acaben las maldiciones. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Antes de seguir la idea, vamos a avanzar un paso más. Un paso más. Y este secreto... Hashem me lo iluminó este año. Hace 6 meses descubrí el secreto, que es la principal novedad de esta noche, que no está grabada en ningún cassette, ¿okay? Porque hay muchos de eso ya lo escuché. Esto no lo han escuchado porque no lo dije ninguna vez, más que una vez en Polanco, en hebreo, y creo que no se grabó. ¿Okay? ¿Cuál es el secreto? Cuando en el cielo mandan una sentencia para una persona que le tiene que pasar algo, X cosa, ¿okay? Esas sentencias tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, Si en la sentencia dice, el día tal, a la hora tal, le va a pasar a la persona tal cosa, si por alguna razón a esa hora no le pudo pasar, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, a esa hora le estaba estudiando Torah, estaba escuchando un cassette de Torah. Cuando la persona estudia Torah no puede pasarle un daño, eso es garantizado, no puede. En el momento ni el ángel de la muerte se le puede acercar. Y él estuvo en esa hora, de casualidad en esa hora, estaba en el carro escuchando un cassette, pasó la hora, ya no le puede pasar. Porque estaba sentenciado tal día, tal hora. Avar de Manova tel Corban. Si estaba sentenciado tal día, pero no decía a qué horas, termina el día, si por algún motivo le estuvo protegido ese día con mitzvot, con cosas, con tzedakot, pasa el día, al otro día no le puede pasar. Si estaba sentenciado en ese mes, pasa el mes. Por eso decimos cuando termina el mes, veyea jodesh azeh, que sea este mes, sof baket lehol zaroteno, el fin de todas las desgracias. ¿Qué quiere decir? Todas las desgracias que estaban destinadas a pasar este mes, caducaron. Empezó un mes nuevo. Esto tiene que pasar en el mes de Tamuz y no en el mes de A. Por eso Rosh Chodesh es de Man Kapara, es casi como un Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque todas las sentencias quedan para este mes. Ahora, de Kippur a Kippur decretan, la mayoría de las sentencias dice tienen que pasar en este año. 5.761. No pueden pasar después de eso. Tiene caducidad. Entonces, cuando llega fin de año, si la persona logra posponer, hacer cosas para prorrogar, para ampararse, llega Rosh Hashaná, señor, ¿qué pasó? Aquí, esa era para el año pasado, ya estamos en año nuevo. Que se termine el año y sus maldiciones. Eso quiere decir que la terminación del año. Hay sentencias, hay decretos, hay cosas negativas. Pero si tú lograste librar el año, perdón, eso era del año pasado. Ya no puedo entrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la persona tiene que procurar el fin de año, final que tiene que procurar. Hay un problema muy grave. El Satán, que es el encargado de ejecutar, porque les conté la semana pasada que él es el que incita, él acusa y él ejecuta. Tiene muchos pendientes. Dice, oye, me queda poco tiempo para cobrar. ¿Ok? ¿Están escuchando? Entonces, por eso es un mes que la gente tiene tanto miedo. En realidad es un mes de misericordia. En realidad es un mes de piedad. Es el mejor mes del año, Jodesh Elul. Pero por ser que pueden haber pendientes, ¿ok? Pueden haber pendientes que todavía no se han cobrado y el Satán por desesperación quiere, sabe que después ya no puede. Les voy a contar lo que les estoy diciendo ahora. No lo inventé. Está escrito claramente en el Talmud. Yo lo había estudiado desde los 11 años esta historia, pero nunca lo relacioné. Este año, hace 6 meses lo relacioné. Talmud dice así. Mar Ukva, un rabino que se llamaba Mar Ukva, un rabino muy grande del Talmud, hace 2000 años, soñó la noche de Rosh Hashaná que sus sobrinos, tenía sobrinos muy ricos, sus sobrinos este año van a perder $1,000,000. Por decir así, el Talmud dice otra moneda que se usaba en esa época, Zuzin. Sus sobrinos van a perder este año $1,000,000. Van a perder, tienen decretado en Rosh Hashaná, por alguna capará, por algún asunto, por algún capará tabonot, $1,000,000. Eso, así les empezaron en Rosh Hashaná. ¿Qué hizo el tío Mar Ukva? Él era gabay de tzedakah, él se dedicaba a juntar dinero para viudas, para pobres, para enfermos, para esto, para todo. Iba con el sobrino, oye, necesito que me des $10,000 para una novia que se va a casar. Tío, es mucho, ¿cómo? Diez mil. No, te doy 3,000. Hasta si no me das 10,000 no te recibo nada y no me muevo de aquí. Me lo vas a dar porque yo soy tu tío y me tienes que dar y me tienes que apoyar porque... A fuerza, así a tía Buzón, le sacó 10,000. Después de 2 semanas, va otra vez. Ahora tengo otro tema de una viuda de eso, no tiene techo y no tiene para comer. 10,000. Tío, ¿qué te pasa ahora? Siempre te conformabas con 300, 500. Ahora menos de 10,000. No me muevo de aquí y no te dejo salir de aquí. No vas a tu casa hasta que no me des los 10,000. Así iba con un sobrino y con el otro sobrino, eran socios. Así hasta que fin, cuando llegó como ahora Jodesh Elul, les había sacado $900,000 de tzedaká. Ya no podía más, porque ayer ya le pidió, no puedo ir, él esperaba un poquito, este ya era estratégico, ¿ok? Un día antes de Rosh Hashaná, un día antes, cae la escume. ¿Sí cuenta el Talmud? Le cae el fisco, con un problema así, del tamaño así, tuvieron que dar mordida, ¿cuánto? $100,000. Para cumplir la cuota. Cuando cayó el fisco, y eso, entonces el tío les llamó a los sobrinos y les dijo, yo soñé el año pasado, yo no soy de presionar. A mí me gusta siempre que se den la tzedaká de corazón. No es bueno cuando se da la presión. Yo soñé que iban a perder este año 1,000,000. Dije, está bien, tzedaká forzada es cobre, no tiene valor. Pero dije, sí, haram, si de todos modos lo van a perder. A que se lo lleve el fisco, a que se lo lleve el secuestrador. Mejor que se lo lleve la tzedaká. Así es el Talmud. Pero ¿qué es lo más curioso de todo? Que hasta el último día de Jodesh Elul todavía podías podías mandar la Gezerá de otra manera. Ya termina. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Que se esperen 6 meses más? ¿Que le siga sacándose de acá? No, porque la sentencia se tiene que cumplir en 5.000, en el año ese. Y si pasa el año, se pierde. Entonces, por eso, un día antes que vieron que ya faltaban perder $100,000, que le mandaron a Jume para que lo pierdan. Por eso, el mes de Elul es un mes bueno y un mes peligroso. Bueno, porque Dios está con las manos abiertas para recibir a todo aquel que se quiera acercar. En realidad, lo que la persona siente estos días, no lo siente todo el año. El que quiere dar un paso adelante, siente la mano de Dios abierta. ¿Okay? Por ese lado, es muy positivo. Pero por el otro lado, de que hay sentencias pendientes, puede haber sentencias pendientes que las estuvimos amparando y prorrogando, y se tiene que liquidar las cuentas antes, eso es lo que da miedo. Entonces uno dice, bueno, ¿y si tengo miedo, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si tengo miedo? Hay una solución. Hay dos soluciones. Una solución es la que dijimos. Cuando tú vas al templo este Shabbat y escuchas la perashá que habla de las cosas tan trágicas que van a suceder si no respetas la Torah, y entiendes, hay que procurar entender lo que está diciendo. Yo cada año me pongo pálido. Pálido en el momento que están leyendo, porque entiendo todo y sé que alguna vez se ha cumplido esto y sé que no estamos cumpliendo con la palabra de Dios como debe de ser. Me pongo pálido, porque cuando viene Bar Minan, se lleva a religiosos, no, se lleva a todos. En el holocausto no hubo diferencia. Y en la destrucción de Betamidas tampoco, porque somos un solo paquete. Me pongo pálido, pálido. Después que te pusiste pálido, dice el Talmud, esto es como un sueño malo. No dijimos que si sueñas mal, si te tenía que haber llegado en vivo, se fue en el sueño. El susto que te diste, con esto ya le hiciste capará. Una persona, leí en el libro del Stipeler, del Rav Kanievsky, un gran rabino de Israel, ya falleció hace más de 20 años. Dice que una vez llegó una persona muy preocupada y muy asustado porque los doctores le diagnosticaron duda de cáncer, Barbinán. Y estamos hablando hace 20 años que era mucho más difícil que hoy, que la mayoría era incurable. Y este hombre estaba papá de hijos, ¿cómo va a dejar a sus hijos huérfanos, su mujer viuda? Estaba así, pánico, se le veía en la cara el susto y todo. Y fue con el jajam, ¿qué hago? Le dijo, mira, no te preocupes. Se dijo, jajam, no te preocupes. El Talmud dice que un sueño malo, el susto que siente uno en el sueño, es como si fuera que le pasó. Igual pasa en esto. Un diagnóstico dudoso, Hashem se lo manda a veces a un tzadik que tenía sentenciado que le pasa de verdad, y con el susto que él siente, y con el hatati, aditi, pasati, la kaparaya, teshuva que hace, ya se le borró como si nada, como si fuera que lo hubiera pasado. Esta receta, este mensaje, es un mensaje muy poderoso, y por eso este Shabbat conviene asistir a la sinagoga. Y no nada más eso, conviene buscar el libro Shem Tov, nada más que lamentablemente hice poca cantidad de estas, y después de esta conferencia quizá van a ir todos a buscarlo, ¿okay? Conviene buscarlo, llegar temprano al templo y pedirle al Shamash que te aparte uno y estudiarlo antes, porque en el momento a veces es difícil. Estudiar la traducción es espeluznante, ¿sí? Y asustarse y estar pálido. Hay gente que no iba al Knesset ese sábado porque le da miedo, o sea, algunos se van atrás del Hazdán para que no se le esté echando las maldiciones a él. Hay todo tipo de... Eso es buena costumbre. Se acostumbra que se van todos detrás de la Teba para que no se dirija al Hazdán a nadie. Dicen que si el Hazdán, el que lee el Sefer, tiene un enemigo en el Knis, no puede leer esta perasha. Porque chance y Barminan pueda pensar que le pase eso a su suegra. Hazdán también tiene suegra. Okay. Barminan o a alguien, lo aleno, Eso se merece. Hay veces la persona dice, Dios que se encargue de él. Ahí está, Dios, ¿ok? Eso es muy delicado. No se puede pensar en nadie ni en nada. Pero lo que sí es una oportunidad para limpiar el año. ¿Cómo? Como si fuera un sueño. Imaginárselo. Yo esta perashá me la imagino en película como que está pasando. Me imagino el holocausto, cómo la gente estaba muriéndose de hambre, cómo esto, cómo lo... Como en película. Y uno se estremece. Una vez vi la película de Schindler. La lista de Schindler. La vi cuando estaba hospitalizado yo por un cálculo renal. No tenía paciencia y concentración para estudiar Torah. Pedí una película de Schindler. Y después de eso, una semana no dormí. Uno se levanta con pesadillas. ¿Okay? Si uno logra esta semana imaginar en video lo que está escrito ahí en la Torá, ya la libró. Que se acabe el año y sus maldiciones. Si tenía alguna sentencia... Entonces vamos a sintetizar la idea y luego vamos a avanzar un paso más. La idea es la siguiente. Todas las personas que estamos presentes y los que no estamos presentes, probablemente tengamos alguna sentencia que caduca fin de año 5.700. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Faltan 13 días. Lograr hacer algo para aplazar. Una estrategia es sentirlo como que está, soñarlo. Hashem, si me tiene que pasar algo, mándame un sueño, mándame un sueño de esos que siempre me asustaba, de esos mándame, para que ya se vaya en el sueño y no lo tenga en vivo. Si por lo menos no te mandan el sueño porque quizá no lo mereces, así dice la Gemara. La Gemara dice que la persona que duerme 7 noches sin soñar se considera Rasha. No Rasha, dice Ra. Es una persona que Dios lo tiene olvidado. Es un paciente que no merece atención y terapia. Ahí está el paciente, está en el hospital sin inyecciones, sin suero, sin nada. Oye, ¿no la tienes? No, eso ya, déjalo. ¿Ok? Entonces, si no merecemos que Dios nos mande un sueño malo para que expiemos todo, tenemos la oportunidad de hacerlo voluntariamente. ¿Cómo? Viniendo este Shabbat al Knis y entendiendo, escuchando y entendiendo la perasha. Al revés de lo que pensábamos antes, mejor que esté en hebreo y que no entiendo. No, al revés. Quiero entenderlo y bien, para que el susto me quite todo. Eso es. Les quiero contar, aquí en México, hace 2 años tuve una experiencia, y esa experiencia, junto con lo que... Ahí está el paciente, está en el hospital sin inyecciones, sin suero, sin nada. Oye, ¿no la tienes? No, eso ya, déjalo. ¿Ok? Entonces, si no merecemos que Dios nos mande un sueño malo para que expiemos todo, tenemos la oportunidad de hacerlo voluntariamente. ¿Cómo? Viniendo este Shabbat al Knis y entendiendo, escuchando y entendiendo la perasha. Al revés de lo que pensábamos antes, mejor que esté en hebreo y que no entiendo. No, al revés. Quiero entenderlo y bien, para que el susto me quite todo. Eso es. Les quiero contar, aquí en México, hace 2 años tuve una experiencia, y esa experiencia, junto con lo que leí en el Talmud, me completaron la idea que estamos diciendo esta noche. Había aquí una persona conocida de la colonia, son 5 hermanos socios jóvenes, les cayeron como 7 auditorías pesadísimas, personales y del negocio. Me dijo, vino a hablar conmigo, me dijo, si Barminan llega a proceder esto, nos quedamos en la calle si tenemos suerte. Tenemos suerte, nos quedamos en la calle sin un peso. Son gente bien, tienen buenos negocios. Entonces, él vino conmigo, con uno de sus hermanos, a pedirme un consejo. Dice, porque está muy dura la cosa. Dice, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué tenemos que checar? ¿Qué tenemos que checar? Ya checamos, nosotros damos el diezmo cada mes. Cada mes damos el manacer en Sedaká. Sacamos del negocio las 5 familias, 300,000 pesos, y damos 30,000 pesos en Sedaká. Quizás hasta un poco más, pero el manacer seguro lo damos. Como ley, de todo lo que gastamos, las colegias, todo está diezmado. ¿Okay? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, le dije, ¿estás seguro que estás bien limpio en el diezmo? Me dice, sí. Después me dice, no, es que tenemos una cuenta en Suiza, de unos ahorros, que la verdad, cuando hicimos ese ahorro, no éramos todavía religiosos, no entendíamos lo del diezmo, y esa cuenta no está diezmada. ¿Puede ser eso el problema? Dije, mira, yo no soy profeta, ni soy Dios para decirte cuál es el problema. Pero si tú sospechas de que está relacionado con Maaser, tienes un pendiente de Maaser ahí. No te digo que es por eso. Puede ser por... Dice, bueno, ya está. ¿Qué hacemos con ese dinero? Le dije, mira, yo sé que es difícil. Porque dar 30,000 pesos por mes relativamente no es tan difícil. De 300,000, 30,000, 30,000 dólares, $3,000. Pero ahí se hablaba de cantidades. Mashallah, que es soltar 100,000 dólares de repente... Se le hace difícil a los hermanos que tampoco no son tan creyentes, más o menos, ¿ok? Son supersticiosos, pero no creyentes. Entonces, le dije, mira, vamos a una cosa, para que se le haga más fácil a tus hermanos, vamos a agarrar ese dinero y ponerlo en un fondo. Ya, decir, no es nuestro. Más bien, ahí está. ¿Qué se va a hacer con él? A ver, pero no es nuestro. Decir, darlo es más difícil, pero apartarlo, está a mi nombre, pero no es mío. Si yo soy el encargado de ver qué voy a hacer con él. Y mientras, si quieres, para que el fondo funcione, vamos a prestar dinero sin intereses a gente necesitada que tiene que casar hijos o que tienen estos, y lo van pagando sin intereses a 1 o 2 años, y el fondo se va manteniendo, ¿ok? Hasta que decidas si quieres donar un templo, si quieres donar algo, así. Bueno, vinieron los 5 hermanos, me los trajo, se sentaron y me dijeron, se nos hace muy difícil, no entender. Entonces el hermano, el más religioso, le dijo, ¿verdad, jajam, que si esto no... Si se lo tendríamos que dar esto al Ascume, al darlo a Tzedaká, ya no lo vamos a tener que dar al Ascume? Le dije, 1,000 por 1,000. Es decir, si tú le tendrías que dar 400 y diste 350 en Tzedaká, te va a quedar 50 para Ascume. No puedes perder 1/5, como la historia que les conté, que tenían que perder un millón de dólares y 900, esos seguros están en la, dice, están en la Gemara, sí, aquí se los muestro para que mis hermanos lo vean. Le dije, mira, yo no soy, yo te garantizo, porque luego si no le sale, no, me dice, y si luego no sale caro, le dije, si te sale caro, te tendría que haber salido más caro. Y ahora te salió menos lo que diste. Ahora sí, Bekitsur, 10, bueno. Seguían las auditorías y él ya, no me lo dieron todo junto, se hizo muy difícil, iban sacando de $10,000 al fondo. Porque durante 6 meses ya sacaron todo el diezmo de Suiza. Y las auditorías seguían cayendo y el juicio y pendientes. Pero dice, yo tengo fe. Ya me asusté, yo dije, bueno, la fe, pero ¿sabes? Él estaba más seguro que yo, ¿ok? Pero yo le dije, mira, yo no te aseguro nada, yo no firmo nada. Así dice la Torah. Bueno, eso fue, la historia empezó en Pesaj, ¿ok? Un día me dice, ya logramos borrar un número de cuenta, un nombre de cuenta en el banco, retroactivamente, cosas que es casi imposible, lograron borrar la cuenta y ponerla a nombre de otra persona retroactivamente. ¿Ok? ¿Existe eso? ¿Es normal? ¿Es un milagro? Ya empezamos a ver milagros, pero seguían todavía y había personales contra la mamá y contra el papá, contra toda la familia. Era algo tremendo. Al otro día de Kippur, después Sukkot, él viene y me cuenta lo que sucedió. Las auditorías tienen una caducidad. Si en 6 meses no proceden, automáticamente se caduca y sale limpia. La persona no puede vivir toda la vida con auditorías. Entonces, si no lograste demostrar la culpabilidad de este hombre en 6 meses, desde que se abrió la cárcel, hay dos opciones. O se hace una prórroga por otros 6 meses, y si no se hizo la prórroga firmada por el se cancela automáticamente. Okay. La prórroga vencía el día lunes. Ese lunes era Yom Kippur. Domingo a la noche era Kippur, hace 2 años. El viernes era 16 de septiembre, era puente. El auditor principal que le estaba llevando el caso se fue a Cuernavaca o a Acapulco a pasar el fin de semana. No se va a perder su fin de semana por una auditoría, ¿ok? Cuando llega el lunes, último día que tiene. Último día. Si ese día no firman prórroga, ¿ok? Se cancela la auditoría. Perdón, era martes el último día. Llega el lunes, desesperado, de vacaciones, de puente, llega. ¿Dónde está? Cerrado por día del perdón. Este ya le subieron los nervios. ¿Sabes? Bueno, todavía tiene un día más, mañana. El martes a las 10 de la mañana, habla por teléfono con el portero, dice, están ahí, ya voy para allá, yo soy el encargado de la auditoría, ya voy para allá, ya había visitado el lugar 20, 30 veces, ya voy para allá. Esta persona le habla a su abogado, dice, dígame qué hago. Dijo, cierra tu negocio, despide a todos tus empleados y pon cerrado por fiestas. Son fiestas, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, son fechas, los güeyes saben que son fechas de fiestas. Cerrado por fiestas. Al instante, todos para afuera, cerrado por fiestas. Llega este tipo, ¿dónde está? Le pregunta, ¿dónde vive el señor? ¿Dónde? Dice, yo no tengo la dirección del señor, soy un portero aquí. Mira, tienes que... Estaba, pero histérico. No hubo nada que hacer. Al otro día pasó, el miércoles ya no se podía, canceladas todas las auditorías, todas. Y este mamzer quería decir, no, que fue culpa de ellos, que... Nada, ¿cuánto les costó toda la historia? 50,000 pesos. Él y sus hermanos estaban, si el que no cree que venga con nosotros, ellos se sentían ya en la calle, Marmina, ¿ok? Pero yo quizá quede ese ejemplo, así como la auditoría tiene caducidad, y si no procede hasta esta fecha, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Lo que tenemos que hacer ahora estos 13 días que nos quedan, protegernos, ampararnos, a como sea, estar por eso este mes, Elijot y Tefilot, ¿por qué? Para aplazar por un día más. Nosotros cuando íbamos a Selijot, entonces decía Dios, ¿sabes qué, Dios? Si me tiene que pasar algo, déjalo para mañana. ¿Está bien? Llegamos mañana, déjalo para la semana que entra. Y así Dios evade al Satán, dice, ¿sabes qué? Me pidió un día más, déjalo, ya lo aguantaste 360 días, déjalo un día más. Bueno, déjalo un día, déjalo 2 días. Llega el último día, déjame un día más, Selijot, de víspera a Oshaná, a las 4 de la mañana, con las velas, con el ayuno. Déjalo un día más. Mira, este que está tan tzadik, ¿le puedes hacer algo? No se puede hacer algo a uno tan tzadik. Tijle, Shana, se acabó el año, caducó la auditoría. Cerrado por fiesta. ¿Ok? Eso es, Rabotai. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar. Tenemos que saber. La Gemara dice... La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para aplazar? La primera idea que dimos es esta perashá de Shabbat. Si logramos asustarnos, igual como en un sueño, probablemente se canceló. Ya, se cumplió. Si no lo logramos, pasó el Shabbat y no lo sentimos, o no pudimos entender bien la traducción, o no sentimos en vivo, hay otra idea. ¿Cuál es la otra idea? Ampararse. ¿Ampararse? ¿Qué es ampararse? La Gemara dice, Asada mitzvahat, cuando la persona hace una mitzvah, Dios le manda un ángel que lo proteja. Asada shete mitzvot, dos mitzvot, le dan dos ángeles. Asada mitzvot, tal vez hizo muchas mitzvot, según cada mitzvah que uno hace, cada obra de bien que uno hace, va creando ángeles protectores. Ángeles que tienen fuerza de enfrentar a la justicia divina, al Satán que quiere hacer daño. Oye, hoy no le puedo hacer nada, salió, mira con cuántos guaruras salió. Tenía programado un secuestro, un asalto, ¿ok? A una persona, por ejemplo. Y justo ese día se le ocurrió salir con 100 guaruras. 100. Ellos prepararon 20, 30 para matar a los guaruras, pero este hoy salió con 100, no hay forma. Justo hoy se le ocurrió. Así tenemos que salir cada día del CNIS. Vino al CNIS a Selijot, son 10 guaruras, porque la parada y el despertador y la letirati adaim y todo lo que hice antes de venir al CNIS, 10. Llego al CNIS, hago cabaná la tefilá, ahí van otros 30 guaruras, porque cada vez que dijiste vaya a bord, se llegaron. Luego saco 3 moneditas y las pongo, ahí van otros guaruras. Así sales del CNIS, no hay quien te pueda tocar. Nadie te pueda tocar, ni el Satán puede. Oye, mira cómo salió de protegido, por hoy. Ok, pero luego fuiste a la calle, viste a una mujer que no tenías que ver, mataste 5 guaruras. Okay. Comiste un taret, mataste tantos guaruras. Ok, regresas de la noche, otra vez. Viste una tzedaká en el negocio, otra vez lo reviví. Así, así estamos todo el tiempo. Entonces, la idea que hay que hacer ahora, Rabotai, el secreto más grande que les estoy revelando esta noche es librar estos 13 días. Si lo logramos, ya estamos del otro lado. Por eso les dije que esta semana es más importante que Rosh Hashaná. Porque si hay cosas pendientes que se fueron postergando, fin de año, tenemos que lograr ahora engañar a la justicia, cerrado por fiestas, buscar formas de que no nos puedan cachar. Y si ya después de eso, 5.761, todos los decretos se acabaron, porque caducaron. Entonces ya en Rosh Hashaná me voy a Acapulco. No, espérate. ¿Y el próximo año qué? Ahora viene un año adelante. ¿Entendió cómo está la cosa? No dirías, bueno, ya estoy librado y ahora me voy a disfrutar fin de año a no sé a dónde. No, ahora tienes que preocuparte para que el año que viene tengas menos cosas pesadas que librar. Entonces ya venimos Rosh Hashaná, Kippur. Ese es el sistema que tenemos que tomar. Rabotai, yo quiero contarles, esto lo hemos mencionado en varias charlas, en varias conferencias, ¿ok? Cuando una persona está haciendo una mitzvah, una obra de bien, en el momento que está haciendo la obra de bien, o está estudiando Torah, dice el Talmud, ni el ángel de la muerte se le puede acercar. Hay una historia famosa del rey David, que llegó el día de morir, él sabía que iba a morir en Shabbat, y todo Shabbat estaba haciendo la Torah. Y cuando llegó su fecha, estaba el ángel de la muerte con el veredicto y con la espada preparada. Y este David no paraba un segundo. No se podía acercar. Y se estaba acabando el Shabbat. Y si no lo mata en Shabbat, no lo puede matar, porque está sentenciado que tiene que morir en Shabbat. Y por eso todos los Shabbat estudiaba todo el tiempo y cuando llegaba sábado en la noche y no murió, hacía una fiesta. Esa es la seudá de David. La seudá cuarta, la fiesta de estar vivo. Cada sábado en la noche hacía fiesta de estar vivo. Pero cuando llegó su fecha de verdad, el ángel de la muerte estaba trinando. Decía, lo tengo esperando desde allá en la noche. Este no para un segundo de estudiar, a las 24 horas. Y ya se me va a acabar el Shabbat, ya viene Tzidkat Ejab, Anit Tefilati. Ya lo tengo que agarrar. Está estudiando el hombre. Tuvo que hacer una trampa. Hizo un ruido en el jardín, como que se rompió un cristal, como que se lastimó un niño. David Amelech bajó al jardín, pero mientras bajaba seguía leyendo Torah para que... Sabía que... El último escalón tropezó, en un segundo paró de estudiar y ahí lo pudo cachar el ángel de la muerte. Entonces quiere decir, otra forma también de enfrentar la justicia es la que me da cuenta que un jajam tenía... ¿Quiere preguntar? Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, ¿de qué me sirve? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aclaración, precisa y concisa. Esta estrategia que estoy dando son para las personas que les tiene que pasar una muerte accidental antes de tiempo. Si una persona en Kippur le designaron algo que no estaba en su suerte desde el día que nació, él tenía que vivir 90 años, pero por ciertas cosas que hizo, le sentenció la justicia a reducirle 20 años de vida o X, ¿ok? Para eso sirve esta estrategia que estamos dando. Tiene razón la pregunta. Cuando ya llega la fecha del destino del principio, ahí Dios va a hacer estrategias para que no pueda tener esa protección. Pero ahorita estamos hablando cómo librar el Talmud. Todos vivimos hasta 120 años. ¿Quién vive 120 años? ¿Ah? Hay una viejita ahí en París que ya murió, 123 años. Y todos amigos de stream. ¿Qué es mi stream? Es un cuento mi stream. Tenemos que saber que la mayoría de nosotros tendríamos que vivir 120. Y el que no vive 120 es muerte accidental. No, la mayoría de la gente no muere en su tiempo. Maimónides escribe que fue al panteón, dijo 900, no, el Talmud lo trae, Maimónides lo cita, de 1000 personas que estaban en el panteón, uno murió muerte natural y 999 murieron por mal de ojo. Porque tanta ostentación, okay, se le fueron reduciendo. Entonces tenemos que saber, Rabotai, este secreto, volvemos otra vez. Nosotros ahora, si ya Bar Minan le llegó a uno su tiempo designado, no hay vuelta que darle, no hay vuelta, casi no hay solución, ya está. Pero si una persona tenía que vivir 120 años, tenía que tener salud, tenía que tener dinero, y por sus faltas le sentenciaron que pierda dinero, que pierda salud, que pierda vida, estas estrategias que estamos dando, de estudiar Torah, hacer una mitzvah o el sueño de la perashá, pueden proteger. Yo tengo varias historias de personas que vienen aquí a las conferencias. Hay una persona que está aquí presente, no quiero señalarlo, porque no le pedí autorización, ¿okay? Me contó hace 2 meses que un sábado en la noche salía a las 11 de la noche con su esposa para ir al restaurante Aladinos Kosher a cenar, la ciudad de David Amelech. Iba en el carro y se metió de noche, un poco de miedo, se metió mal. Si había otro carro que venía acá, tenía derecho el otro, pero él por prisa y por miedo se apuró y como que casi chocaban o algo así. Este carro que venía lo empezó a perseguir con claxon. Miró por el espejo y vio que parecía que tenía una pistola, okay, y parecía que ya venían, y él se apuraba y se metía, lo seguían, como que Bar Minan ya parecía que venían por algo grave. Estaba pálido, blanco, corriendo por las calles de Polanco, no sabía para dónde meterse, se metía en calles más oscuras, le daba más miedo, se salía más arico otra vez, por todas partes lo seguían. Y le decía a su esposa, ¿qué hacemos? Seguía acercando, ¿qué hacemos? Dice, ¡pon el cassette! Así le dijo a su esposa. Tenía el cassette metido, pero no estaba apretado. ¡Ponlo! Dice, ahora usted no lo va a creer, va a pensar que estoy exagerando. Dice, puso el cassette y me seguían persiguiendo. Apenas empezó a escuchar las palabras del cassette, se guiaron y se fueron como nada. Como nada. Ni un insulto, ni una grosería, que yo soy testigo. Aquí, esta historia tiene como 3 meses. Aquí hay un muchacho, un joven, que se encuentra presente, y el viernes hace 3 semanas, a calculo 4 semanas, me habló por teléfono a las 4 de la tarde, temblando desde el hospital, creo que era el Ángeles, ¿ok? Y le dije, estoy muy ocupado, está ahí en una cita, y dice, me tiene que escuchar. Y me contó su historia. Quiero pedirle a él, sí le pedí permiso, para que pase a contar la historia. ¿Te animas? Por favor. Personal que le sucedió ese viernes.
Le quiero dar las gracias al Jajam de que me permitió platicar esto. Todavía estoy un poco motivado de lo que me pasó, pero estoy seguro de que una de las razones por la cual sobreviví a esto fue para contarlo. El viernes fui a rezar a Aram Sobá y terminando la tefila, el señor Daniel Michan dijo que es bueno que recen un poco, que estudien Torah o que recen Teilim para que la situación se arregle en Israel, que está muy grave. Lo dijo muy normal, la gente lo escuchó y se fue. Yo me subí al coche, me fui a trabajar, tenía un asunto que ver en Pachuca. Y en el camino me acordé que el señor Daniel había hecho eso, metí el cassette del Ham Shaul y dije que este estudio sea para que se arregle la situación en Israel. Es impresionante porque el cassette yo era la cuarta vez que lo escuchaba. Y ahorita entiendo por qué Dios quería que yo me lo aprenda de memoria. El cassette es muy claro, se llama El barco y su capitán. Menciona el cassette cuando Jacob le robó la berajá a Esav. Cuando Esav se da cuenta, llega con Isaac y se da cuenta que ya le dio la berajá a Jacob, sale y dice un pasuk que me lleve David. Que se acerquen los días de luto de mi padre y yo voy a matar a Jacob. Pregunta el Jajam, ¿para qué dice Esav que se acerquen los días de luto de mi padre? Que diga, cuando se muera Isaac, mato a Jacob. Explica el Jajam una explicación que es por Kibud Abaem que tenía este Esav con Isaac. Pero hay una explicación más profunda y trae una Gemara que dice que 3 personas no pueden estar solo. La persona que está de luto en los 7 días, la persona que es Hatán, que es novio, casado en los 7 días después de la boda, y una Yoledet, una persona que acaba de dar a luz, o una persona muy enferma. No hay lógica, dice el Ham, que no hay lógica en cuanto a por qué tienen que estar, por qué no pueden estar solos. El que está de luto, okay, se entiende que no puede estar solo porque se encuentra en una situación muy depresiva y no hay que dejarlo solo. Puede tomar una decisión, bar minan, dice el Ham textualmente. Pero el novio, se acaba de casar, está muy alegre. ¿Qué tiene que esté solo? Si quiere ir a ir al templo, no puede ir solo. La lógica no se encuentra conforme, o sea, lo dicho simplemente. Trae una perashá Ham que dice que cuando Moshe iba a entrar a Israel, determinó 3 Are Miklat, que son ciudades de refugio, las cuales sirven para que una persona que mató un homicidio imprudencial, una persona que mató a otra sin querer, no tiene pena de muerte en la Torá, pero tiene la sentencia de que los familiares del muerto lo pueden matar. Entonces estas personas, explica Jajam en síntesis, se meten en esas ciudades de refugio y no les pueden hacer nada. A partir de esa frase en la Perashá, le dice de Are Miklat, la Torá trae Vezot a Torá Asher Sam Moshe Livne Bene Israel. Y esta es la Torá que entregó Moshe al pueblo de Israel. Pregunta el Jajam en el cassette, ¿qué tiene que ver las ciudades de refugio con esta es la Torá que entregó Dios al pueblo de Israel? Dijo el Jajam que él pensó que ese versículo lo iba a encontrar en Har Sinai o al final de toda la Torá, en un lugar más lógico. No hay concordancia en cuanto a ciudades de refugio y esta es la Torá que entregó Dios al pueblo de Israel. Nos enseña el Jajam que al igual que la persona que mató a otra persona imprudencialmente, la ciudad de refugio lo protege para que no le pase nada, al igual la Torá protege a la persona para que no le pase nada. Y entonces se entiende que estas 3 personas que no pueden estar solos, tampoco pueden estudiar Torá. El que está de luto no puede estudiar Torá porque le trae alegría. El que está de novio no puede estudiar Torá porque tiene que estar pensando en su novia. Y la persona que dio a luz no puede estudiar Torá porque no puede estudiar Torá, físicamente no puede. Está patur de Kippur, afilo. Entonces, si no puede estudiar Torá, no tiene la protección de la Torá. Si no tiene la protección de la Torá, nos dice la Torá, ponle una persona al lado todo el tiempo para que no le vaya a pasar nada, porque está en peligro. No puede estudiar, está en peligro. Entonces, se entiende lo que dijo Esav a Jacob. Esav dijo que se acerquen los días de luto de mi padre, entendiendo así, yo sé que Jacob se la pasa estudiando todo el día Torá, que no duerme ni siquiera una hora. Cuando esté de luto porque murió mi papá, él no va a poder estudiar Torah porque está patur de la mitzvah de Torah. No puede estudiar Torah porque le trae alegría. Si no puede estudiar Torah, entonces yo lo voy a matar ahí. El cassette en el Jajam habla que... Nada más dice el Jajam que cuando esté en una situación de peligro y usted esté en el coche y que ven a una persona acercarse, que pongan play y que él les asegura y repite varias veces que él les asegura que no les va a pasar absolutamente nada. Un camión que yo tenía adelante se le fueron los frenos, tiró unas piezas, yo choqué contra las piezas, me fui a un precipicio, el coche se volteó 3 veces, se quedó a 30 centímetros de la carretera de regreso, el coche quedó volteado y los coches pasaban 30 centímetros, el coche estaba totalmente destrozado, yo me logré salir por la ventana, cuando empecé a correr bastante gente se me acercó, y un señor de un chofer de una camioneta de Sandworth me hizo dos comentarios. El primero me dijo, ¿usted viene solo? Le dije, sí. El segundo me dijo, usted no está bien, acuéstese en el piso y no se mueva hasta que llegue la ambulancia. Yo le dije, bueno, sí estoy bien, llegó la ambulancia, me querían subir a la ambulancia. Yo les decía, estoy bien, estoy bien, digo, yo me fijé en todo el cuerpo y... Cuando vi el coche entré en una crisis nerviosa y este chofer de Sandburg me hizo un comentario que ahí fue el momento que desperté y empecé a reflexionar hasta este momento. Me dijo el señor de Sandburg, no solamente usted sino yo acabo de vivir un milagro al verle que no le pasó nada. La gente no podía creer que yo estaba bien, la gente no podía creer que yo estaba caminando, el coche fue pérdida total, no tenía forma el coche, estaba volteado. Y yo agradezco a Hashem por haberle dado la sabiduría al Jajam Shaul, porque a través de él y de su cassette, no, estoy seguro que no fue por otra cosa, que fue por él y por su cassette, que Hashem le siga dando más sabiduría, y le doy gracias nada más por el simple hecho de haber salvado mi vida, que le dio la oportunidad de grabar este cassette.
De acuerdo.
Un aplauso para Zuri Nahmad. Preferí que él lo cuente porque a veces dicen que yo exagero un poco en mis cuentos, ¿ok? Entonces que lo cuente directamente en mis relatos de la vida, historias de la vida real, ¿ok? Rabotá, entonces sintetizando la charla de esta noche, ¿qué es el mes de Elul? ¿Un mes de miedo o un mes de misericordia? Respuesta: mes de misericordia, Jodesh Rahamim, es el mejor mes del año. Tienes todas las puertas del cielo abiertas. Dios tiene las manos abiertas para recibir a todos. Es lo mejor que puede haber el mes de Elul. Pero tiene un peligro que lo acompaña. ¿Cuál es el peligro? Como es fin de año y muchas sentencias que están sentenciadas para este año se tienen que ejecutar antes de que termine el año, entonces necesitamos buscar la manera de poder aplazarlas, de poder postergarlas para un día, para otro día, para una semana. Este Shabbat vamos a cuidar Shabbat. ¿Por qué? Porque quizá este Shabbat me tendría que pasar algo y con la cuidada de Shabbat, que me cuesta mucho, y cuanto más me cuesta es más protección, la paso para el domingo. El domingo voy a salir con los niños para comer kosher, y únicamente kosher. Vas a reventar todos los restaurantes kosher. ¿Por qué? Porque si hay algo, que el kosher me proteja. Y vamos, pasa para el lunes. El lunes me voy a cuidar de la sonará, aunque tengan miles de enemigos y suegras y cuñadas, no hablo, ese día no hablo. Pasa para el martes, y así hasta llegar a la vista de Roshaná. Vista de Roshaná, se nos agotaron los recursos. Nos levantamos a las 4 de la mañana, vamos al templo a Selijot, prendemos las velas, hacemos todo lo que hay que hacer, y a Tarat Nedarim, todo lo que se hace, y entonces cuando llega la noche de Roshaná, llegamos al Knis, y empezamos el año cantando, pues cantando, la libramos. Tichle Shana, acabó el año, caducó, como aquella persona que me dijo, caducó, las auditorías caducaron, ya no pueden proceder. Se acabó el año, acabó sus maldiciones, ahora de una preocupación nueva. Que empiece el año y sus bendiciones. Ahora me quiero preocupar por el año que viene. Ya libré el año pasado. Entonces, ¿es un mes bueno o un mes malo este? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo este mes? ¿Es bueno o es malo? Depende para quién. ¿Para que estuvo en la charla de Jajam Shaul? Ok. Es un mes hermoso. Pero para que no estuvo, Jadito, es un mes peligroso. ¿Por qué? Porque él no sabe que hay cosas pendientes que las pueden postergar. No saben este secreto de la perashá de la semana. Y por eso, Jadito, por eso diga, al salir de aquí, van a sentir dichosos de haber escuchado esta charla y traten de transmitirla a sus compañeros. Y cuando alguien les pregunte, ¿por qué te estás haciendo tan te estás alocando, te hicieron fanática? ¿Una vez fuiste a Marcela y ya saliste así? Si te llegan a preguntar, dile, no, yo soy normal como todos. Porque nada más que ahora me estoy protegiendo con Teilín, con Cassette, con Torah, con Tzedaká. La Tzedaká es poderosísima, tiene fuerzas de Tzedaká, Tzatzim y Mave. Si la persona agarra esto, nada más quiero hacer unos anuncios que me pidieron, porque yo estoy seguro que mañana el Selijot se va a llenar. ¿Ok? Entonces, los horarios de Selijot, 6:20 primer minián, 7:40 segundo minián. En el primer minián no hay lugar para mujeres, en el segundo sí. 7:40, la mujer que quiera venir, hombres, primero los hombres son obligados, y las mujeres es solamente para apoyar al marido que viene a Selijot, que le diga, qué bonito, te quedas tú en la cama y yo me voy, ¿ah? ¿Eh? ¿Ok? Vamos juntos, ¿ok? Tercero, la persona que quiera apartar lugares para Roshaná, estamos en obra aquí atrás, no va a estar terminado totalmente, pero va a estar un lugar muy agradable, que se acerquen aquí a la oficina para apartar lugar. Y otro anuncio me pidieron, está aquí atrás la secretaria Esther, que ella cada año busca patrocinadores desde acá para los días de estudio, los días de rezo de Roshaná y Kippur, que todo lo que se reza, cuando se abre el Sefer, se menciona todos los nombres de las personas que patrocinaron los días de estudio y de rezo, y eso es de acá, que también puede ayudar a proteger. ¿Y qué más? Me dijeron, alguien me dijo Shem Tov. Bueno, Shem Tov ya está, es famoso. Todo el que todavía no tiene su libro de Roshaná y Kippur, Shem Tov, mandamos a...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.